Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos y todas. Este es nuestro programa Pasa la Voz en alianza con El Puente. El día de hoy vamos a generar y rememorar una semblanza de vida. En oportunidades anteriores habíamos trabajado la semblanza y la vida de John Steven Navarrete. ¿Qué ha pasado hasta el momento? ¿Cuáles han sido esos retos? ¿Qué ha pasado con este legado de vida? John Steven Navarrete, para contarles a nuestros oyentes que no escucharon nuestro programa anterior, pero que pueden encontrar en redes, fue estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, empresario, artista, líder social y defensor de derechos humanos. Hoy conoceremos esta historia, ¿no? De qué se trata Johnny Fest, y bueno, y muchas más cosas que nos deja su legado. En el día de hoy nos acompaña acá en cabina también como co-conductora nuestra profesora Karen. Karen, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Andrea? Buenos días a todos y todas. Bien, con mucha expectativa de la semblanza que haremos hoy.
Y nos acompañan también Andrés León.
Sí.
Hola, Andrés.
Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Buenos días. Agradeciendo por el espacio y por permitirnos seguir replicando y teniendo muy presente la memoria de John en todos nuestros espacios y ámbitos personales y políticos de todos los días.
Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos nuevamente. Creo que se nos cayó la hermana de John, pero bueno, ahorita le volvemos a dar el saludo. Bueno, quisiera iniciar, aquí está ya nuevamente Jennifer, buenos días. Hola, Jennifer. Bueno, hola. Bueno, Jennifer nos acompañará un poquitín más tarde, pero no hay problema. Vamos a ir haciendo nuestra primera pregunta a Andrés, y Jennifer pues la puedes escuchar en línea mientras logramos conectarla. Entonces, Andrés, cuéntanos. Y a Karen también, que ha sido compañera y amiga de John en esta vida, en este tiempo presente, en donde su memoria sigue reexistiendo. Entonces, cuéntanos, Andrés y Jennifer, si ya logras escucharnos, ¿qué caracterizaba a John como hijo, como hermano, en este caso como hermano, como esposo, amigo, profe, en todo esto que ustedes llevan cotejiendo con el hombre que se sigue cotejiendo desde la esperanza y la fuerza de la vida? Entonces le doy la palabra a Andrés.
Pues yo primero Jennifer, es que todavía no la veo, creo que no se ha logrado conectar.
Creo que tiene problemas de conexión, estoy acá escribiéndole, pero creo que tiene problemas de conexión.
Sí, está girando su carita ahí, pero dale tú primero y ya le damos la palabra a Jennifer.
Uy, es que es muy amplio el espectro de la pregunta, realmente considero que es ser integral dentro de del antifascismo y dentro de una política, dentro de unos criterios, se habla de un ser orgánico, que es una persona que es capaz de llevar su pensamiento crítico y político en muchos aspectos, ¿sí? Que no es solamente el político, sino también replicarlo en muchos aspectos de la vida. Y creo que John era muy grande porque había mucho de él en muchos aspectos. Entonces necesitaba un cuerpo muy grande para que cupieran tantos valores, tantas cosas buenas que él tenía. Entonces, si hablamos de él desde lo micro, como en un núcleo, en un círculo familiar, pues podemos hablar de que era un hijo ejemplar en el cual teníamos que aprenderle su manera de llevar su relación con sus padres, ¿sí? En la manera de comunicarse con ellos, en la manera de poderles hacer, digamos, muchas veces pedagogía sobre lo que él pensaba y sobre su pensamiento político. Poderlo replicar en la casa muchas veces es un ejercicio difícil para todos, ¿sí? Como hermano, pues, podemos hablar de él, pues, siendo el menor, siempre hizo ese rol de cuidador y de protector de la familia. Como esposo, pues, todos sabemos todo lo que lograron en realmente poco tiempo que compartieron con Paula, la esposa de John. En 3 años, lograron muchísimas cosas. Entonces, el empeño con el que hacía las cosas, el amor que le dedicaba a las personas con las que compartía y esa capacidad y característica de defenderlos, pues creo que es lo que hace de John un gran legado. En las cuestiones más, digamos, políticas, pues replicaba ese mismo sentir de familia con la organización y con los grupos con los que lograba trabajar. Igualmente lograba llevar esa pedagogía que hace parte como de ese proceso tan integral de John como profesor y como docente a los lugares donde lograba trabajar, ejerciendo pues esta labor de docente. Entonces siempre le replicaba a los muchachos esos ejercicios históricos de memoria que queremos que hoy se mantengan muy, muy tangibles y muy vivos con él. Entonces, pues si hablamos de ese proceso, creo que es más la consecuencia o ese ser tan consecuente que era John en todos sus aspectos de la vida. Es muy difícil salir a la calle a gritar consignas de cambio y de luchas si en la casa no se hacen y no se replican esos ejercicios, y creo que eso es de las cosas o de los legados más grandes que nos puede dejar John y que nos ha dejado y que intentamos mantener y aplicar diariamente pues, en nuestras vidas.
Muchas gracias, y acá me quiero resonar con algo que tú nos traes, y es ese los NASA lo llaman como el principio de coherencia, pero es poder atravesar la vida desde esa coherencia, desde los diferentes espacios, esto que tú traes de la multidimensionalidad del ser, y también la posibilidad ontológica de repensarse desde el ser y política de actuar desde ese ser. Y quisiera recoger esto que tú traes también del cuidado, porque es en estos momentos está muy cuestionado, y también políticamente los roles de cuidado y demás. ¿Qué ha sido asignados a nosotras las mujeres? Pero con esto que tú traes es la fortaleza también y el ejercicio crítico desde John de poder decodificar esos roles de cuidado de lo que tú decías, desde el interior de la familia, desde el alzar la voz y cambiar muchas veces estas jerarquías familiares que reproducen violencias al interior de la familia y fuera de ella. Quisiera darle la palabra a Karen mientras logramos otra vez que la conexión de Jennifer se dé.
Bueno, pues hoy es un día pues importante, a la vez nostálgico, porque pues hoy cumple años John, ¿sí? Desde donde quiera que esté en este momento. Entonces, queríamos hoy hacer esta semblanza de su vida, porque consideramos que el poder mantener un legado y una memoria de un ser tan bonito y especial es muy importante, ¿sí? Como Andrés lo decía, como amigos logramos conocer muchas de sus facetas, y eso no es tan sencillo, ¿sí? O sea, eso es más bien complicado, porque generalmente cuando uno es amigo, pues no siempre relaciona a su familia con sus amigos. En el caso de John, eso no sucedió. Y pues bueno, haciendo un poco de memoria, yo conocí a John gracias a un amigo nuestro, que es como un hermano para él, que es Néstor Fonseca, ¿sí? Néstor Fonseca es graduado de nuestro programa de trabajo social aquí, y ellos, bueno, los conocí muy pequeños, eran muy chiquis, aproximadamente yo tenía que unos 12 años, y 12, 14, sí, entre los 12 y los 14 años, y ya estaba como haciendo muchas cosas, participaba en la iglesia de su barrio, hacía música, ¿sí? Y la música que hacía yo no era una música cualquiera, sino era una música con sentido social, ¿sí? En ese mismo sentido, también es una música que atraviesa su familia, que atraviesa su matrimonio, que, bueno, que creo que Paula en algún momento cuando nos acompañe en este espacio podrá dar más profundidad en ello, ¿sí? Pero pues hay mucha unión ahí entre la música, la personalidad de John y su, digamos que su enfoque político, ¿sí? En ese sentido, cuando hablamos de un día como hoy, pues para nosotros es un día importante porque dos de nuestros amigos cumplían años, entre ellos está John y está Natalia García, y pues generalmente pues uno celebra la vida, ¿sí? Y consideramos importante, a pesar de que él en este momento no está en esta dimensión, celebrar su vida, ¿sí? Celebrar su vida para mantener su memoria, para mantener su legado, para también exigir justicia, porque hasta este momento no hemos tenido respuesta de la justicia frente a lo que le pasó a John, ¿sí? Entonces, creemos que esa es una de las mayores posibilidades que tenemos como amigos, como familia, como hermanos, como compañeros de lucha, y es exigir justicia y verdad, pero también mantener su legado vivo.
Gracias, Karen. No sé si Jennifer logras hablarnos en este momento.
Sí, ya. Creo que ya. No sé si ya me escuchan bien.
Creo que sí.
Sí, te escuchamos.
Estábamos, nos alegra reconocerte por este medio. Bueno, Jennifer, bienvenida a esta alianza entre el puente y Pasa la Voz nuevamente. Pues que venimos trabajando la memoria de John Steven. Y hicimos una primera pregunta sobre qué caracterizaba a John como hermano, como hijo, como esposo, como amigo, como profe. Traíamos Juan y
Andrés.
No sé por qué le puse Juan.
Casi,
pero no. Me equivoqué en todas las letras. Andrés y Karen nos traían algo muy importante. Lo primero, recogiendo ahorita lo que resonamos con Karen, el legado de la memoria, ¿no? Y cómo celebrar la vida de John, así esté en otra dimensión o demás, porque en lo simbólico y en el ejercicio de transformación de todas esas miradas y ampliación de la conciencia, pues ahí ya hablaremos si es conciencia histórica o cuál de todas, porque lo hablo de su dimensión, de todas un poco, pues está este legado de John, de poder transitar patrones que quizás fueron parametrales y que nos sujetan en la vida y transformarlos, ¿no? Desde su relación con la familia, desde su relación, desde su vínculo como profesor, desde traer en su música, nos hablaba ahorita Karen, todo lo que tiene que ver con la denuncia y con la capacidad transgresora de visibilizar todo esto invisible. Hasta aquí he podido recoger más o menos escuchando estas palabras de Andrés y de Karen, y quisiera pues darte la palabra y que nos cuentes cómo o qué caracterizaba a John, e introducir la siguiente pregunta, y es cómo debemos recordarlos, ¿no?
Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por el espacio. Pues es muy, muy difícil hablar, no porque no hayan palabras, sino porque es muy difícil aceptar pues esta situación, que mi hermano no esté en esta dimensión, aunque constantemente siento su energía y su amor en muchas cosas de la vida cotidiana. Y, pero en la pregunta puntual que tú me haces, habrían muchas cosas que decir acerca de mi hermano. A veces la mayoría de gente dice, es que cuando las personas se mueren, entonces eran lo mejor y todo era súper bien y todo. No, pues como todos tenemos nuestras cosas, pero realmente nosotros somos 4 hermanos y él es el menor. Hoy, así como lo mencionaba Karen, celebramos la vida de él, porque así él no esté acá físicamente, él está espiritualmente con nosotros. En un ámbito familiar, como les comentaba, él es mi hermano menor, pero siempre fue un niño muy activo, muy pilo, hablaba mucho, muy recordado en el colegio. Pues yo soy la mayor, entonces cuando él iba al colegio, pues yo lo llevaba chiquis, y entonces allá decían al lorito. ¿Por qué? Porque hablaba con todos y le gustaba hablar con gente grande, con los profesores, con mis compañeros, y se sentaba a hablar con todo el mundo. Él siempre fue así, siempre fue así. O sea, todo el mundo lo recuerda como una persona amable, cariñosa, dada a la gente. Hablaba de, digamos, de muchos ámbitos de la vida, desde su punto de vista, pero siempre con respeto. Entonces, importante resaltar esa forma en la que él se expresaba. Como hermano, pues como yo soy la mayor, entonces yo lo tenía como si fuera mi hijo, como adoptado como mi hijo, porque tenemos una relación así cuando él era pequeño. Ya cuando él creció, entonces tengo una relación más como que él me apoyaba a mí. O sea, él era como a mí y a mi hermana, o sea, principalmente a nosotras dos, era nuestro protector. Siempre estuvo ahí con nosotras, siempre pensó en nosotras, en nuestras familias, en nuestro futuro. Ama a sus sobrinas, mis hijas son las sobrinas mayores de él, y con él, con ellas compartió desde que mis hijas nacieron. Entonces, para él eran como sus hijas. Entonces, para mi hermano era muy, muy, muy importante el bienestar de ellas. Entonces, siempre estuvo muy presente en todas las cosas familiares, en todos los ámbitos de la vida de cada uno de nosotros. Nos apoyaba, nos guiaba, nos aconsejaba. Él es un hombre muy sabio, y mira que muchas cosas de las que decía, de pronto a veces uno siente que lo estaba preparando como para esta situación. Increíblemente uno con el tiempo empieza a darse cuenta de que las cosas que lo dijo en un momento, en este ahora que él no está aquí físicamente, uno las ve y dice, John es muy sabio. Entonces, a nivel familiar siempre fue muy amoroso con todos, con toda la familia. De hecho, él era el que conciliaba, o sea, él nunca quería que tuviéramos discusiones, que peleáramos, sí, digamos que las peleas normales que hay dentro de una familia. Perdón. Pero siempre fue muy conciliador, muy amoroso, muy centrado en sus cosas. A nivel familiar, te podría decir eso en resumidas cuentas, porque me podría extender más en la palabra, pero realmente ha sido esto un suceso muy fuerte que es difícil aceptarlo, porque él hacía parte de todos los espacios de nuestras vidas. Entonces el vacío se siente mucho.
Gracias por tus palabras, Jennifer, y con todo esto que traes desde la emocionalidad y desde la fuerza del corazón. Ahorita todos traían la palabra amor y resonaba en lo que hablaba cada uno y cada una, y creo que esta es una de esas fuerzas que vibra y vibra por siempre, ¿no? Que esas energías que son de las más poderosas, y es la fuerza transformadora del amor que sigue allí como legado. Y en esto de cómo recordarle, cómo recordar a John, y también me quedaba resonando la memoria, porque ustedes nos traen esto de la memoria. Yo quisiera saber, pues, frente a la memoria, que en este caso es colectiva por lo que veo, o sea, no es una memoria que parta de lo individual, sino ya es un encuadramiento de recuerdos y la fuerza de esos recuerdos y la capacidad transformadora de esos recuerdos, y también a nivel político, la capacidad que tiene la memoria de confrontar esas otras visiones oficiales de la historia, esas otras visiones oficiales de la vida, y superar la domesticación de la memoria, ¿no? La domesticación de la memoria que muchas veces se da en los diferentes procesos comunitarios, sociales, y que escala a los procesos históricos y a nuestra manera de repetir o no repetir los ciclos y transformar o no transformar esos ciclos. Y yo quisiera preguntarle a Karen, a ti y a Andrés, ¿cómo es ese legado de la memoria por parte de John? Porque veo que es un legado muy fuerte y es un legado político y transformador que habita y que les habita a todos ustedes en el caminar en esta existencia, pero que les sigue habitando incluso en esa transformación de la energía, en ese que él está en otro plano, sigue ahí la memoria, y la memoria se reactualiza en el presente. Entonces, pues quisiera preguntarles eso, por pura curiosidad.
Pues bueno, creo que es bien curioso lo que decía Jennifer ahorita, como que hay cosas como que uno no se percata en la vida y como que lo vienen preparando para ciertas cosas. Casualmente, pues John estaba muy rodeado de personas de ciencias sociales, entre ellos pues puedo incluirme yo, y uno de los temas que yo manejo en términos académicos es la memoria, ¿sí? Pero una cosa es manejar la memoria desde, digamos que desde la investigación, claro, involucrándose de manera participativa con las comunidades y demás, pero otra cosa es cuando esa memoria empieza también a resonar en los muros de tus círculos más cercanos, ¿sí? Nosotros hacemos parte de una organización que es RASH Bogotá. Dentro de esa organización, pues, que es una organización política y cultural, ¿sí? También teníamos relación con, pues, como con otros colectivos sociales que hablan de la memoria, ¿sí? Y pues John era estudiante de ciencias políticas en la Universidad Nacional, y como que la memoria atravesaba nuestros ejercicios prácticos, pero también nuestras discusiones, ¿sí? Y hoy, como digamos que como colectividad o desde eso que Ricardo Delgado denuncia, los marcos de injusticia en las acciones colectivas, yo creo que nos hemos estado como articulando desde lo familiar, desde el ejercicio organizativo, desde la amistad, para mantener el legado desde diferentes maneras, como creemos que a John le hubiese gustado, ¿sí? Por ejemplo, con expresiones culturales como el muralismo, con una apuesta que tiene que ver directamente con una feria de emprendimientos, ¿cierto? Con una eucaristía también. Y con algo que denominamos el Johnny Fets. Entonces, creo yo que la forma de mantener la memoria y de mantener un poco el legado, y eso creo que entre eso lo estamos aprendiendo a hacer, porque eso tampoco viene como en un recetario, lo estamos aprendiendo a hacer efectivamente desde ahí, desde los afectos, desde cómo podemos seguir amando más allá de la muerte.
Muchas gracias por eso que traes, porque también es toda la memoria como resignificación, ¿no? Resignificación, sí, de la vida, resignificación de la muerte, como hacen las cantadoras con, sí, con sus alabaos, que dicen, había una que me decía, yo le decía, pero ¿por qué no lloran cuando un niño se muere? Y decía, no, es que nosotras no lloramos para que no se le mojen las alas. Y creo que esto que traen ustedes ahorita de la alegría también como fuerza revolucionaria, y es recordar la vida desde la alegría, así pues nos atraviese la tristeza, pero la alegría está allí, la nostalgia y la tristeza también como potencia, ¿no? Me recuerda mucho esa frase y esa imagen de las cantadoras, es decir, estoy segura que no se le van a mojar las alas de toda la fuerza transformadora que ustedes traen. Le daría la palabra a Andrés y luego a Jennifer.
Listo. Me recojo pues con lo que dice Karen. Me parece que representa muy bien lo que sentimos y lo que queremos al hablar de memoria histórica. Sí, es pasar por el corazón muchas veces esos sentires y esas enseñanzas y esas cosas que queremos replicar. Y pasar por el corazón es sentir a John presente en muchos ámbitos de nuestras vidas y es sentirlo en muchas cosas sencillas. Entonces, digamos, toma sentido cosas muy básicas como la estrategia del caracol, cuando le dice la memoria es problema de cada uno, justo. Y entonces se comienzan a convertir en cosas que toman una relevancia, como, no sé, las palabras de Jaime Bateman del Flaco cuando habla de la política del amor y cuando habla de este sentido, de cuando una persona es absolutamente sentida y tiene esa cadena de afectos, el afecto de la mamá, de la familia, de la compañera, de los amigos. Si estos afectos le rodean a esta persona, le vuelven inmortal. Y eso es lo que hace que podamos replicar estos ejercicios con tanto ahínco, como tú lo dices, con tanto amor, con tanto cariño, para poder mantener esos procesos de John tan vivos y tan tangibles en la comunidad. Sí, como antifascistas, pues es un ejercicio que, como dijo Karen, lo intentamos replicar de la mejor manera constantemente. Hemos tenido pérdidas muy significativas, como la de John. Hace poco un compañero de otra organización política que se llama Sharp Bogotá, Arévalo, también partió. El compañero Alexis, que perdió la vida en el Donbass, por ejemplo. Cristian, otro compañero de Rash Bogotá también. Casualmente, preciso por estos días, Nicolás Neira también estaba de cumpleaños. Y Yuri Neira está ahorita en Bogotá para acompañar a su hijo precisamente en su cumpleaños, que pues también fue una vida que en este caso nos arrebató el ESMAD en el 2005 con 15 años de vida. Y recordarlos es una labor, es una tarea, obviamente, es nuestra obligación, pero lo hacemos desde una convicción, desde esos quereres, desde ese sentir muy propio de cada uno para con ellos, y de esa manera intentamos no solamente hacer los actos cada X tiempo en sus fechas especiales, sino pues vivir en su honor y vivir como ellos quisieran que vivamos día a día.
Muchas gracias. Y le daría la palabra a Jennifer y ahorita recojo lo que nos traes con lo que traiga Jennifer.
Bueno, pues yo diría que mi hermano, su legado es el amor, y partiendo del amor vienen todas las conmemoraciones, todo lo que queremos representar en su nombre, y pues digamos que enviándole todos los mensajes de amor, pero principalmente siento que todo lo que se hace, o bueno, todo lo que estamos haciendo en este momento es como la cosecha de todo lo que él sembró en su vida, a partir del arte, de la música, de la educación. Él también era profesor, le aportó mucho a la academia, en la Universidad Nacional pues estudió allá, también fue un líder social, un líder político, tuvo muchas ideas importantes que se fueron desarrollando a través del tiempo, y que le aportaron a muchos ámbitos sociales y también ámbitos muy, muy personales, por decir, la familia. Un buen hermano, un buen hijo, un buen esposo, un buen amigo, un buen compañero de lucha. Siempre, siempre apoyó, nunca dio la espalda, siempre estuvo ahí. Entonces, digamos que todos estos actos, cada uno de nosotros lo hacemos, como lo comentaba Andrés, con convicción, principalmente por eso, porque es como la cosecha de todo el amor que él sembró en su vida en tan corta edad.
Muchas gracias para los dos, y acá recojo la palabra de la cosecha, ¿no? Y la posibilidad de sembrar que traen ambos, ¿no? Con las transformaciones y demás, pues que nos hablan. A mí me queda resonando algo y que Karen trajo, y es sobre el proceso jurídico, ¿sí? ¿Qué ha pasado con todo el proceso jurídico? Antes de invitarlos a escuchar una canción, que creo que lo vamos a hacer después de esta pregunta, porque quisiera darle la fuerza y el espacio suficiente a esta pregunta. Y es, pues, ¿qué ha pasado con el proceso jurídico y qué se exige? O sea, ¿qué se exige desde cada uno y cada una? Ahorita, porque la canción que vamos a escuchar más adelante tiene que ver, fue una canción que co-construimos con varias mujeres que perdieron sus hijos por ejecuciones extrajudiciales. Es un requiem que coge o resignifica todo eso del requiem, y es la posibilidad también de que las almas denuncien, ¿no? Que es darle voz a las almas. Y ellas, pues muchas de estas ejecuciones extrajudiciales, muchos de los abusos a nivel político, de los abusos de la memoria y demás, pues permanecen impunes actualmente después de muchos años. Y pareciese que fuese el punto que se repite, como en la música, como el leitmotiv. Entonces alzo mi voz y desapareces, alzo mi voz y amenazo tu familia, alzo mi voz y puedes morir. Entonces, bueno, yo quisiera preguntarles esto, qué ha pasado jurídicamente y qué se exige. Jennifer, te doy la palabra a ti inicialmente para esto, y luego que Andrés y Karen nos complementen.
Bueno, pues lamentablemente la justicia en el país es muy demorada, es muy difícil. Inicialmente ellos necesitan, bueno, la policía y la fiscalía necesitan como el resultado, el dictamen final de medicina legal para poder tener claro qué fue lo que pasó, o sea, la causa de la muerte. Entonces, como inicialmente pues estaba en estudio, no se sabía, y hasta 5 meses después, pues sacaron la conclusión que fue un homicidio. Entonces, realmente son 5 meses perdidos, porque ellos, según lo que nos dicen a nosotros, a la familia, ellos no podían hacer nada, porque hasta que no saliera esa conclusión, no podían empezar con nada. Entonces, pues realmente lo que nosotros exigimos es justicia, la verdad, saber realmente qué fue lo que pasó ese día y por qué mi hermano, pues, le quitaron la vida injustamente. Pues el derecho primordial a la vida no lo respetaron, independiente si era por quitarle algo de sus pertenencias. Entonces nosotros en este momento, pues es muy triste que haya pasado tanto tiempo y nosotros no tengamos claridad de qué fue lo que pasó, y la policía y la fiscalía pues hacen sus procesos de esa manera. O sea, ellos tienen como parametrizado eso así. Hasta que no salga la conclusión, no pueden hacer nada antes. Entonces, pues realmente fueron 5 meses perdidos, que pues el tiempo nos juega en contra, porque no sabemos quién lo hizo y la verdad, qué pasó realmente en esas últimas 2 horas.
Gracias por lo que traes. Yo le daría la palabra a Andrés y luego a Karen.
Yo en la mitad siempre. sí, realmente creo que el caso de John, como muchos, se vuelve un estandarte en confirmarnos la poca capacidad de respuesta que tiene el sistema legal de nuestro país, ¿sí? La lentitud en los procesos, sabemos obviamente pues que son muchos casos que se ven a diario, pero pues sí sentimos obviamente el abandono estatal completamente, tanto en el acompañamiento como muchas veces en la manera de comunicar las cosas. Nosotros en algún momento intentamos presionar de alguna u otra manera, pero fue complicado llegar a coaccionar esas estructuras estatales, ¿sí? Entonces, se perdió mucho tiempo, como lo dijo Jennifer, estamos a esperas, a como se siente uno como rogando que por favor trabajen a los entes judiciales, y es lo que se hace incómodo, porque pues realmente la familia, los amigos y todas las personas cercanas a John, creo que merecemos poderle dar un cierre a ese proceso de la mejor manera, y pues la mejor manera siempre va a ser la verdad. La verdad, dentro de un proceso también de reparación y de justicia. Sí, sabemos que saber todo esto, que haya una o personas capturadas, pues no nos va a volver a John, pero nos va a permitir cumplirle de alguna u otra manera algo que todos queremos que se cumpla, y es que se pueda saber qué fue lo que pasó pues ese día tan maluco para todos y para todas. Y pues que exigimos que no haya revictimización en ese sentido, es que no, es que estaba aquí, ahora tocó acá, ahora subo acá, ahora toca que esperemos a ver si el señor, y hay unas negligencias, obviamente de parte de los entes, que exigimos obviamente que cesen y que se pongan en su labor, que es investigar y que es ponerse en la tarea de saber cuáles fueron los móviles pues de este infortunio que nos sucedió a todos con la partida de John.
Uy, pues bueno, tomaré una buena bocanada de aire, porque es muy triste, ¿sí? Ver que a pesar de las luchas históricas que muchas madres, que muchas víctimas han tenido en este país, en el marco del conflicto social armado, pero también en el marco de los conflictos sociales que acompañan nuestro diario, tengamos que ver y escuchar una y otra y otra y otra y otra vez la demora en los procesos, la ausencia de capacidad institucional, pero también de voluntad política, lo digo abiertamente, en estos procesos. O sea, yo creo que cualquier persona tiene el derecho a la verdad. Sí, tiene el derecho a la justicia, pero sobre todo tiene el derecho a una posibilidad de no repetición, ¿sí? A unas garantías de no repetición, ¿sí? Y yo creo que estoy segura que desde donde está John está exigiendo justicia, ¿sí? Pero también estaría exigiendo una no repetición, ¿sí? Como bien dice Andrés y como lo decía Jennifer, nada ni nadie nos va a devolver a John, ¿sí? Y creo que vivir con eso es de las cosas más duras, que tanto para su familia como para su esposa, como para nosotros sus amigos, es de lo más difícil, ¿sí? Porque nada nos lo va a devolver, pero por lo menos saber qué fue lo que sucedió, ¿sí? Y que las personas que lo hicieron paguen y por lo menos puedan decir a su familia, pedir perdón, ¿sí? Creo que sería muy importante. Entonces, frente a tu pregunta, Andrea, lo que exigimos es justicia y verdad, ¿sí? Y que les exigimos a las instituciones que dejen de ponerle trabas burocráticas a este proceso, así como a otros miles de procesos que están detenidos porque no hay personal, pues contraten personal. Hay miles de profesionales en este país. Sí. Por favor, a las personas que sepan algo, que acudan a la justicia, ¿sí? Pero sobre todo que podamos tener verdad, justicia, por lo menos un perdón y, por favor, garantías de no repetición.
Gracias a todos por lo que traen. A mí me queda resonando el derecho a la verdad, y detrás de este derecho a la verdad, el derecho al saber, ¿no? Derecho de saber que nos trae el derecho internacional humanitario, y es primero dónde estaban los desaparecidos, pero una vez se encuentren esos seres o desaparecidos o que fue un homicidio o demás, ejemplificante, como en la mayoría de los casos en nuestro país, para demostrar el pie de fuerza de uno u otro actor, ese derecho de saber qué pasó, ¿no? Sí. Y que alimenta el derecho a la verdad, pero pues que la verdad no se limita a eso, sino también se limita a los procesos de transformación y los actos de perdón. Me queda resonando también la justicia, que ha sido un problema cotidiano sobre la justicia en nuestro caminar y transitar por el mundo, y la justicia ordinaria, cómo se vuelve más lenta y hay un montón de procesos y se queda el proceso burocrático y el derecho y los derechos humanos se desdibujan. Entonces esto también me queda resonando de lo que traen, y pues la exigencia de la no repetición y la exigencia de dar la posibilidad de transformar la realidad de otros jóvenes y que alcen su voz también, ¿no? Y creo que este es parte del legado del cumpleaños, que nos trae, pues, del cumpleaños hoy de John, y es seguir alzando la voz, incluso con el alma. Sam Altman, un sociólogo, habla de esas almas rotas. Y cómo poder superar esas almas rotas en la existencia presente, pero también desde el legado de la memoria. Les invito a que escuchemos unos minuticos, esta canción que co-creamos con las madres, también para hacer esta semblanza de otorgar algo en este homenaje a John.
Los atrapa. Instantes diferentes con memorias inconscientes. La pobreza es una etapa. Buscando la verdad en un mundo de ansiedad, la mentira se vuelve grata. Descubres el dolor, adoras la confusión como tu arma, tu vida estalla. Su memoria se lo olvido, descansa en paz intranquilo. Miradas ancestrales encerradas en fractales, soñar es un delito. Murieron sin saber su talento y su quehacer, pero las cifras los destacan. Noticias en inglés, historias en francés, pero el país no sabe nada.
Es una mentira.
De tu vida se habla menos
que del salario y la comida.
Este es el precio del día.
Aquí en la ciudad está la confusión que parece que a todos los maneja la televisión.
Es hora de vivir, dice el reloj.
Y con esta canción, de la que escuchamos un fragmento corto, me queda resonando todo el legado musical también de John, que ahorita hablábamos con Karen, pues queremos dedicar un programa específicamente a este legado musical, como para que no quede allí en la mesa o introducido, sino que podamos de verdad profundizar en él. Y les invito más o menos para el mes de noviembre para que lo vayamos pensando y co-creando. Y me quedas resonando todo eso, que es que el arte como elemento transgresor y de denuncia, ¿no? Que yo me aproximaba a las canciones de John, y decía el arte como elemento transgresor está ahí, como esta canción que sonó, que fue co-creada con las madres de Soacha y otras mamitas y los hermanos de estos jóvenes, víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Y yo quisiera saber, en el legado de John, sé que se vienen gestando diferentes espacios. Y por ahí vi el evento del mural y bueno, quisiera que para estos minutos que nos quedan pudiésemos cerrar con esta información. Nos quedan como 2 minuticos, pero quisiera darle el espacio a esto y la fuerza y que ustedes mismos cierren.
Pues no sé si Jennifer nos quieres contar el evento que hay hoy directamente en la Nacional.
Claro. Creo que sí. Bueno, aquí en la Universidad Nacional, el día de hoy vamos a volver a hacer el mural, pues se había hecho en abril, pero por temas de la universidad, pues lo pintaron de blanco, pero pues ya quedó como, podríamos decirle, institucionalizado. Entonces ya hoy se va a hacer de nuevo el mural, unas palabras como muy conmemorativas de todo este proceso y de todo lo que es mi hermano. También ahorita a las 12 del mediodía hay una Eucaristía, pues a nombre de él. Y pues vamos a estar aquí haciendo una muestra de arte, de poesía, de música. Pues él siempre, su ámbito grande y general y que amaba era la música. Entonces vamos a hacer aquí varias muestras de algunas bandas que se van a presentar, poesía y arte, en conmemoración pues de todo este proceso, y se va a venir haciendo en diferentes épocas del año, en diferentes meses del año, para tener la semblanza ahí muy, muy fuerte y muy clara de quién es él y quiénes somos los que lo amamos.
Andresito, nos cuentas porfis sobre. Andresito,
nos cuentas porfis sobre.
Bueno, sí, aparte del evento de hoy en la Nacional, pues que todos sabemos que es el alma mater de John. Mañana tenemos en horas de la mañana un evento que él con Néstor Fonseca han gestado históricamente durante muchos años, y es el Octu Niñez, y es hacer un evento para los niños en octubre, pues que es una fecha que para ellos también es bastante importante. Entonces, en las horas de la mañana vamos a estar en la localidad del Rafael Uribe, en el Diana Turbay, compartiendo con 100 niños un evento, pues en honor a la continuidad del Octu Niñez. Entonces vamos a tener maquillaje, juegos, música, dulces, obviamente muchos dulces para todos los niños. Y hacia las 11 de la mañana, un lugar que se llama Casa Mutante en el centro de Bogotá, calle 24, no, es carrera quinta, con calle con 24. sí, es al revés, sobre la carrera. Vamos a tener una feria de emprendimiento, porque pues todos sabemos que dentro de las muchas victorias que tuvo John Navarrete fue la de ser también un buen empresario. Entonces, queremos mantener esos procesos desde varias perspectivas, desde lo musical, desde lo artístico, desde lo político, desde lo personal, incluso desde lo económico, colaborándole a emprendimientos que se quieran acercar. Todavía tenemos espacios, vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta las horas de la tarde en Casa Mutante. Todos son bienvenidos, obviamente, para recordarlo, para celebrarle su vida, su cumpleaños. Por la mañana el Octu Niñez, entonces cualquier persona que quiera acompañarnos nos puede escribir a las redes de Rush Bogotá y ahí en cualquier momentico les contestamos sobre las ubicaciones y programación que vamos a tener disponible para todos.
Entonces ya para cerrar, pues están todos, todas y todes invitados a esta forma también de mantener la memoria, una semblanza de la vida de John. Como Jennifer y Andrés lo han dicho, pues recordándolo desde lo que él hacía. Sí, entonces están todos y todas invitadas. Les agradecemos mucho a Pasa la Voz y al Puente por este espacio y pues nos estaremos viendo. Gracias.
Vale, muchas gracias a todos y todas, y nos pueden dar los contactos de cada uno y si quieren, antes de cerrar.
Bueno, las redes de Rush Bogotá, estamos en la red, como Rush Bogotá, También tiene su página en Facebook. Y pues aquí en, digamos que, digamos que por el puente.
Vale, muchas gracias a todos y todas. Y que puedan asistir a todos estos eventos.
Vale, muchas gracias a asistir a todos estos
Pasa la Voz y el Puente. Y estamos en contacto para que hagamos nuestro programa musical con Andrés, con la compañera de John y con
Chacal y con Azulado.
Entonces estaremos súper listos y listas y hasta una próxima emisión. Gracias por escucharnos y gracias por conectar desde el corazón, que veo muchos likes y corazoncitos.
Esta es Uniminuto Radio HJKU en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia